Pues vamos a seguir con Hebreos 11. Y si habéis traído la Biblia, os animo a que la abráis, que nos va a ayudar y va a ayudarnos a seguir un poquito lo que vamos a ir comentando. Estamos con Hebreos 11, un pasaje, un capítulo muy famoso, muy conocido, donde se nos habla de la fe y de personas en la Biblia que fueron un ejemplo de fe y que de algún modo se nos anima a mirarles y a ser conscientes como que de algún modo estuviéramos siendo mirados por otras personas y de todo eso para animarnos, no para juzgarnos o compararnos o criticarnos, sino de algún modo para animarnos en esa carrera. Una carrera en que los ojos están puestos en Jesús, pero también anima a saber que hay otros que eran iguales que nosotros y que fueron capaces de correr esa carrera. Y también a su vez nos puede animar saber, imagínate que estás en una carrera y que hay gente animándote. Y que hay gente que si tienes un tropiezo te va a decir, ¡venga! Pues bueno, pues vamos allá. Y hoy vamos a ver a un personaje que es Rahab, en el versículo 31. Y si vais a Hebreos, está justo después de las cartas de Pablo. Si vamos a Hebreos 11, en el versículo 31 nos dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Alto y claro? Muy bien. Pues vamos a orar. Padre, venimos a ti y a tu palabra para aprender de ella y para aprender lo que tú quieres mostrarnos. Muchas veces, Señor, llevamos prejuicios o ideas en la cabeza que no son correctas y queremos tener humildad para que lo que haya en nuestra cabeza que no te guste, que lo quites y que pongas cosas buenas que vienen de ti, que te gusten a ti, que sirvan para que crezcamos y para que nos amemos más y mejor. Y para que también las personas cuando nos vean puedan de algún modo verte a ti. Muchas gracias, Señor Dios. Amén. ¿Puedes leerlo otra vez? Un poquito más alto, por favor. Vamos a ver sobre esta mujer llamada Rahab, un poquito qué nos dice de ella, cuál fue su historia, porque aquí nos dice, asume que sabemos la historia. Dice, por la fe, Rahab recibió a los espías y no murió. Y dice, bueno, si no sabes cuál es la historia, pues tampoco te dice mucho. Vamos a repasar un poquito la historia, especialmente si alguno no la conoce, y vamos a intentar ver qué podemos aprender de esa historia. El versículo anterior, el 30, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y el siguiente, que por la fe Rahab la ramera no murió juntamente con los desobedientes. Esta mujer, su historia se cuenta en Josué en el capítulo 2. Así que, sin perder mucho Hebreos, vamos a dar un salto de miles de años a Josué, que está justo después del Pentateuco. De los primeros libros de la Biblia, pues nos vamos a Josué. Bueno, miles de años para nosotros. Del autor de Hebreos a Josué hay 1400. Entonces, nos vamos a Josué 2. ¿Alguien lo tiene? Vamos a leer Josué 2, léeme los primeros 2 versículos, por favor.
Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra.
Vale, vamos por ahí. Había unos espías extranjeros, es decir, el pueblo de Israel iba a tomar la tierra. Y si os acordáis de cuando hemos estado viendo el libro de Jueces, veíamos que el pueblo de Israel iba a llegar a una tierra, iba a tener que expulsar a los moradores de la tierra para pasar ellos. Si vas con un montón de gente del pueblo, pues viene bien conocer el camino. Entonces, Josué manda adelante a un par para que reconozcan los caminos, reconozcan las ciudades, reconozcan qué es lo que hay, y entonces luego vuelven, y cuando van a pasar, pues hombre, pues por aquí o por allá, o mejor vamos por aquí o por aquí no, o aquí hay una fuente y aquí no, o lo que sea. Y estos espías, que evidentemente no van diciendo, hola, vengo del pueblo de Israel y estoy reconociendo la tierra para ver si os conquistamos mejor. Entonces, estos evidentemente se meten, intentan pasar medianamente desapercibidos y paran en la casa de Rahab la ramera. En el versículo 1 dice, ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Vale, pero son descubiertos. Si vemos el versículo 2, dice que fue dado aviso al rey de Jericó. Mira, hay unos hombres de los hijos de Israel que han venido a espiar. ¿Qué pensáis que pudo hacer el rey de Jericó cuando se entera de que han venido estos dos espías? Ir a por ellos, tiene sentido. Vamos al versículo 3. ¿Si alguien puede leer el versículo 3? Vale. Generalmente, las prostitutas no suelen ser uno de los escalafones sociales más altos en ninguna sociedad. Entonces, yo me imagino que cuando el rey manda a decir a la casa de esta mujer, o sea, cuando te viene una embajada del rey, que en esta época es alguien con todo el poder en la ciudad, y dice, a ver, que en tu casa han entrado dos, pues hombre, tiene que ser un poco de... ¿no? Así que son descubiertos. Y tiene que tomar una decisión. ¿Cuál sería esa decisión? ¿Qué cosas puede hacer Rabai? Puede sacarlos y entregarlos, ¿no? Y decir, sí, están ahí, en la habitación del fondo a la izquierda, ¿no? O hacerse la loca, o buscar el modo de... ¿no? Y no tiene mucho tiempo para pensarlo. Ni tiene tiempo para llamar a su amiga a consultar, ni a su madre, no tiene mucho. Versículo 4. ¿Si alguien lo puede leer? Os animo a tener la Biblia abierta porque así os va a ser más fácil ir cacharreando por ella. ¿Qué dice el 4?
Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran.
¿Y el siguiente?
Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguid la prisa y los alcanzaréis.
Vale, lo hemos entendido, ¿no? Rahab les dice, sí, sí, es verdad, han venido dos. Ah, pero yo no sabía de dónde eran. Pero bueno, se han ido ya y han ido por aquel camino. O sea, que si vais deprisa, todavía les pilláis. Pero el versículo 6 dice...
Mas ella los había hecho subir al techo y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado.
O sea, que en realidad los estaba escondiendo, ¿no? Yo creo que esta imagen... Porque de algún modo pues se ve a estos dos un poquito ahí al fondo en oscuro, subiendo, corriendo, y ella cerrando la puerta, diciendo, bueno, sí, sí, han salido, han ido por ahí, si vais deprisa todavía les pilláis. Pero no era verdad. Les había subido arriba y entre mucho lino les había escondido. El versículo 7 dice que los hombres que venían de parte del rey le hicieron caso y se fueron por el camino hasta los vados y después cerraron la puerta. Cuando los perseguidores salieron, cerraron las puertas de la ciudad para que ahí no pueda entrar ni salir nadie. Esta mujer toma una decisión que por un lado puede parecer bastante sorprendente, ¿no? Tú imagínate que estás en tu casa, yo qué sé, y que tienes un bar o tienes un, yo qué sé, un bar de carretera en que también hay camas y se puede dormir, pues para que... yo sé, los conductores, o tienes un bed and breakfast, o lo que sea. Tienes una habitación libre y la pones disponible para el que llegue, duerma, un desayuno y ya está. Y así te sacas un dinerillo con los turistas. ¿Vale? No lo podemos imaginar. Entonces, te llegan dos, pues está tú normal, les coges el DNI, coges los datos, pues muy bien, en esta fecha han entrado, son 25 euros o 40, o depende cómo sea tu casa, o 150, según sea tu casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces de pronto te vienen dos policías de la Nacional, no, o los geos, yo qué sé. Entonces te vienen dos geos así, de 1,90 m cada uno, con así como dos armarios, y te dicen, oye, en tu casa sabemos, somos la inteligencia. En tu casa hay dos delincuentes, muy peligrosos. Sácalos. Y entonces tú, que no conoces a esos dos, les escondes. Que son dos extranjeros que vienen de no sé dónde, que a saber a qué vienen y que a saber qué. Pues lo más normal que haríamos todos seguramente sería la habitación 35, ¿no? Y ahí están, tal cual. Sin embargo, esta mujer hace una cosa bastante sorprendente, que es esconderles, asumiendo unos riesgos altísimos. Entonces, vamos a ver cómo sigue la historia y por qué esta mujer pudo hacer esto. Vamos al versículo 8. Es decir, han venido los perseguidores, ella les ha mandado por otro camino y los perseguidos, los espías perseguidos, están arriba escondidos. Versículo 8, si alguien puede leer. Un poquito más alto, Jovita, porfa, para que se te oiga bien. Vale, para ahí ahora. Si os fijáis, lo que les dice es que yo sé que esta tierra ahora es vuestra, porque Dios os la ha dado. Y todos nosotros tenemos temor. Y todos nosotros ya estamos desmayados, porque ya sabemos que Dios ha dicho que esta tierra ahora es vuestra. Uy, con esta mujer. Y vamos a ver por qué Rahab pensaba esto. En el versículo 10.
Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Vale. ¿Por qué ella tiene esto? No porque sea una pitonisa o porque se lo haya contado la vecina, porque dice, es que todos nosotros hemos oído lo que ha pasado. Sabemos que veníais de Egipto, sabemos que habéis atravesado el mar, porque vuestro Dios secó el mar delante de vosotros, y sabemos que os habéis encontrado con otros reyes y sabemos lo que les habéis hecho. Entonces, sabemos de dónde venís y lo que estáis haciendo. Entonces, ya sabemos lo que hay. Y en el versículo 11 dice, y oyendo todo esto, nuestro corazón ha desmayado, y ya no ha quedado aliento en hombre alguno, por causa de vosotros. Y dice el versículo 11, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer sabe que los dos que vienen no son dos delincuentes o dos terroristas. Sabe que estos dos son parte de un pueblo cuyo Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y sabe distinguir lo que es un Dios que es una estatuita de bronce o un Dios que es una estatuita de madera que se pone en un altar y se dice ¡oh, oh, oh! Y se le pone comida para que... Sabe la diferencia entre eso y un Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Porque había muchos dioses y la gente sabía, y había peleas de dioses y en los panteones de esta gente había que si este pelea con este. Si esto es un mapa, esto es el Mar Muerto, eso es el río Jordán y el Mar de Galilea, que más o menos estamos ubicados, ¿no? Porque por aquí es donde empieza Jesús, aquí está el río Jordán y aquí el Mar Muerto, que aquí cerquita está Jerusalén. Si ampliamos esta zona, tenemos esto. Aquí veis el río Jordán y aquí esta esquinita del mar Muerto. El pueblo de Israel venía por aquí y por aquí atravesó el Jordán. El Jordán también se secó delante de ellos para que ellos pasaran. Dios podría haberlo hecho de muchos modos, pero el modo que utilizó Dios fue que las aguas del Jordán, aguas arriba, se quedaran quietas para que pudieran pasar por seco. Pues supongo que quería dar un mensaje muy claro a todos los habitantes de este lado del Jordán, diciendo, oye, estos vienen y les abro paso yo. Y el mensaje fue eficaz, porque la gente lo sabía. Jericó está aquí, muy cerquita. Según pasaron el Jordán, el pueblo de Israel acampó en Gilgal. Os he puesto esto simplemente para que veamos que Gilgal y Jericó están muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Aquí en Gilgal es donde, después de los 40 años del desierto, la generación que atravesó el Jordán y entró en la Tierra Prometida se circuncida. Hace un nuevo pacto o de algún modo renueva el pacto y están ahí en Gilgal. Un pueblo muy numeroso. Y aquí muy cerquita está Jericó. Es decir, los de Jericó, como no son ni ciegos ni sordos, saben lo que ha pasado. Saben quién es toda esa gente que está acampada ahí muy cerquita. Y saben a quién vienen. Y saben a qué vienen. Aquí está cuando el versículo decía que les mandó desde Sittim. Entonces, lo que Rahab cree es un ejemplo de fe. Y si venís aquí al boletín, Rahab es un ejemplo de fe y es una mujer que tenía una fe muy grande y asumió riesgos muy grandes por su fe, pero no era una fe que le venía, por así decir, de ciencia infusa o de, no sé, o de alguna revelación mágica. De algún modo su fe también se anclaba en cosas que ella había visto, o a lo mejor no las había visto directamente, pero que sabía que eran acontecimientos que acababan de pasar. Y creo que esto también nos enseña algo, porque nosotros en nuestra fe también debemos tener una fe que piensa, una fe inteligente. Y nuestra fe se debe anclar también en cosas que han pasado en mi vida, porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo sé lo que Dios ha hecho, si yo veo la mano de Dios, mi fe se puede anclar también en eso. A lo mejor en este momento concreto yo no estoy viendo a Dios en mi vida en algo, o a lo mejor en este momento yo puedo estar pasando un bache, o a lo mejor en este momento hay cosas que yo no veo. Pero mi fe es una fe que piensa. Y piensa en todas las cosas que Dios ya ha hecho conmigo. Es el mismo Dios, ¿no? Bueno, pues mi fe es una fe que no es irracional, es una fe que sabe quién es Dios. Y ese Dios es el que hace cosas. Esta mujer Rahab no era una mujer irracional, era una mujer que sabía qué es lo que había estado pasando. Y viendo lo que pasaba, decía, bueno, es que el Dios de esta gente no es el Dios del templo de Moloc, o no es el Dios del templo de Asera, o no es el Dios de este templo, no es una figurita. El Dios de esta gente es Dios arriba en el cielo y es Dios abajo en la tierra. Y evidentemente le dio temor entregar a los enviados de ese Dios. Así que les libera. Fijaos en el versículo 12. Si alguien lo puede leer, por favor. Es decir, ella ya ha enviado a los perseguidores, les ha enviado por otro camino. Va a buscar a los espías, pero los espías todavía están en su casa. Y están todavía dentro de la ciudad. Si ella empieza a gritar, ¡socorro, los espías!, todavía les pueden cazar. Versículo 12. Y el 13, por favor, Pepe.
Que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Vale. Aquí Rahab demuestra que es una mujer que sabe aprovechar las ocasiones. Los espías todavía están en su casa, y esta mujer todavía se puede poner a gritar. Y entonces dice, vale, yo ya sé que vuestro Dios es Dios. Yo ya sé que vuestro Dios os ha dado esto. Que esto ya es vuestro, porque vuestro Dios arriba del cielo y abajo en la tierra lo ha dicho. Mira, vamos a hacer una cosa. Como yo os trato bien a vosotros, tratadme vosotros bien a mí. Vamos a hacer un trato. Y pacta sin garantía. Porque ellos le contestan, ¿vale? Nuestra vida por la tuya. Si no nos denuncias, cuando Yahvé nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y en el versículo 15 dice que ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. y ella vivía en el propio muro. Es decir, ella les descuelga, vive en el muro, de su ventana para afuera, ya está fuera de la ciudad, les descuelga por la noche, asume un gran riesgo, porque si le ven ya sabemos lo que le va a pasar, y ellos se van. ¿Y qué garantía tiene ella? Ninguna. Quiere decir que luego, si entran en Jericó y deciden destruirlo todo, ¿a quién le va a pedir la garantía? ¿Al maestro armero? ¿Una mujer? Que ya de entrada ser mujer en aquellos tiempos ya era ser menos. Que además es extranjera, bueno, mucho menos. Y que encima es prostituta, vamos. ¿Esta mujer a quién le va a pedir garantías? Pacta sin garantía. Pero después, en el capítulo 6, que ahora vamos a leer, Jericó cayó. Y cuando Jericó ya había sido tomada, Josué dice, id a la casa de esa mujer y sacadla. Y dice, vamos a verlo, en Josué 6, al final del capítulo, dice el versículo 25, pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera, que esta mujer... su trabajo no se lo quita en casi ningún versículo. Y creo que también quizá la Biblia nos puede estar enseñando algo con esto, porque esta mujer, Rahab, la ramera, que en dos pasajes del Nuevo Testamento se la cita y se la cita con su trabajo de ramera, acaba siendo exaltada y acaba siendo ensalzada y está siendo puesta en la galería de los héroes de la fe, al lado de Moisés, de Abraham. Nosotros, sin embargo, somos a veces un poco clasistas, ¿no? Y a veces nosotros somos un poco de mirar por arriba. Y a veces miramos por arriba al que tiene menos, o al que viste peor, o al que es más feo, o al que es más tonto, o al que no tiene trabajo, o al que no tiene estudios, o al que es extranjero, o al que viene de no sé qué. Y también del otro modo, a veces nos autojuzgamos porque yo no tengo estudios, o porque yo soy feo, o porque yo no sé hablar, o porque yo qué sé qué tonterías que los hombres hemos puesto... que a veces como que nos comprimen y nos hacen juzgar al otro. Y sin embargo, esta mujer, que tenía el nada honroso trabajo de prostituta, es exaltada por encima de otras personas. Quizá Dios no está viendo a una mujer de un estrato social marginal, quizá Dios está viendo a una mujer que tenía fe y que sabe tomar decisiones. Y eso es lo que le importa. En el versículo 25 de Josué 6 dice, «Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy». Es decir, esta mujer, que no era parte del pueblo de Dios, que no era ciudadana de Israel, que no pertenecía a la asamblea de Dios, pasó a la asamblea de Dios. ¿Era esta la única mujer en Jericó que pensaba que Dios era Dios? Vamos a Josué 2. ¿Qué dice el versículo 10 y el versículo 11? ¿Es solo Rahab en Jericó la que piensa todo esto? Fijaos bien. El temor de vosotros, versículo 9, yo sé que Dios os ha dado esta tierra, pero sigue diciendo, a partir de aquí los verbos están en plural. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, no dice sobre mí, dice sobre nosotros. Y todos los moradores del país han desmayado, no dice yo he desmayado, que soy una frágil mujercita. No, de frágil mujercita esta no tenía nada. O sea, dice, hemos desmayado, en plural. Versículo 10, porque hemos oído, ella sola o todo Jericó lo ha oído. Versículo 11, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Dice, y no ha quedado aliento en hombre alguno. No es ella la única que cree que Dios es Dios en Jericó. Y si queréis luego leer en casa, Santiago, aquí en Santiago, lo tenéis aquí la cita, también se habla de Rahab, también con el apelativo de prostituta. Y se alaba a Rahab ¿Cómo fue una mujer que tuvo obras? En vez de alabarla por ser una mujer de fe, la alaba como una mujer de obras. Porque efectivamente tuvo obras. Porque asumió el riesgo y escondió a esta gente. Y en ese pasaje dice en Santiago 2:19, bueno, ¿tú crees? Bien, bien. Los demonios también creen. Y ellos tienen miedo. Es decir, había mucha gente en Jericó que creía. Pero no es lo mismo creer y tener miedo que creer y alcanzar ser parte del pueblo de Dios. Y esta es una de las ideas de Hebreos, que la fe que tienen todas estas personas no es una fe teórica o una fe así un poco vacía, es una fe que les lleva a moverse y les lleva a unas obras y les lleva a una conducta. Les lleva a ponerse del lado de Dios. Si alguien quiere ampliar, a mí esta historia me recuerda mucho a la historia de Ruth, que es una mujer que también era una mujer extranjera, que no estaba en la ciudadanía de Israel y que por sus decisiones y por sus acciones y por su fe alcanzó ser parte del pueblo de Israel. Y me recuerda también a Jacob, que dentro de ser una persona que hizo muchas trampas, era un hombre que tenía tan claro que quería estar del lado de Dios, que hizo todo lo posible, a veces incluso con trampas y mentiras, cosa que no se debe, todo lo posible por alcanzar las promesas, por arrebatar ser parte de la línea de Dios. Y consiguió llegar a que se dijera Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Personas que no tenían acceso, que consiguieron alcanzarlo. Y por eso utilizo la expresión una fe que arrebata, porque no tenían acceso a todo eso, y esta mujer prostituta y extranjera no tenía acceso al pueblo de Israel, pero ella por su fe, que la movió, arrebató la ciudadanía de Israel. ¿Hasta dónde la arrebató? Mira, vamos a Mateo 1. Y si alguien puede leer el versículo 5, vemos que Rahab recibe uno de los mayores honores que se le puede hacer a una persona. Vale. Ahí está ahí, que fue a su vez el padre del rey David. Mateo, cuando empieza su evangelio de Jesús y quiere poner que Jesús es un hijo de Abraham, pone la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús pasa por Rahab, la prostituta extranjera que fue madre del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios no mira cosas que nosotros miramos y que nosotros despreciamos y que a veces nos dejamos despreciar por cosas. Y sin embargo mira la fe, que es capaz de moverse hasta arrebatar lo que no le tocaba. Si alguien quiere, esto es un pasaje un poco complejo y no vamos a entrar en ello. Si alguien quiere entrar en ello, puede preguntarle a cualquiera del grupo de Escuela Dominical, pues por ejemplo a Jorge o a Juan Carlos, a Sonia, a Silvia, a Jaime, les preguntáis. En Mateo 11, hay un versículo, lo he traducido un poco distinto para no entrar en su complejidad, pero habla de que el reino de los cielos está hay fuerza, en algunas traducciones dice que se le hace fuerza, que sufre violencia, y dice que los valientes lo arrebatan. Esta imagen de gente valiente que se esfuerza y que alcanza y que llega a cosas que no necesariamente son fáciles, pero que no debemos torcer porque nosotros no le vamos a robar nada a Dios. Es decir, nosotros no le vamos a arrebatar a Dios ninguna promesa, ni le vamos a arrebatar a Dios ninguna bendición. Por eso he puesto esta imagen, a ver si se consigue entender. Esto es una escalera, evidentemente, y esto es un niño que sube por la escalera. Lo intenté hacer yo en casa, con mi hijo, puse un juguete encima de una alcayata muy alta. Y cogí una escalera y sin apoyarla, o sea, sin abrirla para que esté apoyada, simplemente sujetándola yo, que podía parecer un poco inestable, le dije, sube. Y subía. No empezó a decir, ¡ay, mira, qué inestable está! Esa escalera no estaba apoyada, la tenía solamente cogida yo. ¿Alguien cree que esa escalera a mí se me puede caer? Pues evidentemente no se me va a caer. O sea, no voy a dejarle, ¡pum! ¡Bam! No, evidentemente es mi hijo. Nosotros, muchas veces, cuando queremos alcanzar algo o queremos alcanzar la promesa, o si me imagino aquí a Rahab alcanzando la ciudadanía de Israel, ella está haciendo un trabajo muy difícil en el que tiene que hacer cosas difíciles e inseguras e inestables. Pero en realidad, esas cosas inseguras e inestables, ese camino, es Dios el que lo está dirigiendo. Porque todo esto no puede suceder sin la providencia de Dios. Cuando Jacob arrebata ser parte de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es en contra del deseo de Dios. Al contrario, es a favor del deseo de Dios. Es Dios el que lo está poniendo todo. Otra cosa es que Jacob lo vea o no, pero es Dios el que lo está poniendo. Cuando Rut la moabita, cuando hay hambre y una persona va a Moab, y cuando se muere su marido y cuando deja de haber hambre y hacen migraciones económicas por hambre, o sea, algo tan prosaico como tener hambre, no está en un plan muy espiritual diciendo yo que soy espiritual, voy... No, va por un camino. Y el que está dirigiendo ese camino es Dios, es el Padre. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener una fe que pone su mirada en las promesas de Dios, que pone su mirada en el galardón, que pone su mirada en aquello que Dios nos da, que pone su mirada en los objetivos y que sube de modo valiente por el camino. Y el camino es un camino que tiene que dirigir Dios, aunque a veces no lo veamos. Si cogéis el boletín y lo metéis dentro de la Biblia, muchas veces nuestra vida es así. Muchas veces nosotros vamos avanzando por nuestro camino, pero no estamos viendo a Dios que sujeta la escalera. Muchas veces no lo vemos. Muchas veces, tiempo después, decimos, anda, ahí estaba Dios, pero en el momento no lo veíamos. A veces ni siquiera vemos de todo lo que Dios nos está poniendo encima. Vemos una esquina y sabemos que está Dios detrás, pero no sabemos lo que está haciendo. Y a veces sí que llegamos a ver un poquito su mano. Me gusta, si habéis visto la película Carros de Fuego, ¿habéis visto la película Carros de Fuego? Hay una escena en que este corredor, que era un corredor real, Eric Liddell, existió, dice, él era misionero y tuvo que dejar la misión para dedicarse a correr en las Olimpiadas. Y hay gente que decía, oye, tío, estás dejando el trabajo de misionero por la fama y el prestigio de ganar medallas. Y él dice, mira, es que cuando corro, siento a Dios que sonríe. Bueno, pues mira, si tú ves a Dios sonreír, adelante, adelante. Porque a lo mejor el camino no lo ves claro, o a lo mejor el camino parece incierto, pero tu fe, que es una fe que sabe quién es ese Dios, que tire para adelante. Y ya hará Dios lo que le toque. Y del mismo modo, si ves que estás subiendo por un camino y por una escalera en la que sabes que no está Dios, cuidado, deja de subir por ese camino. Porque también a veces nos empeñamos en conseguir cosas que sabemos que Dios no está detrás. Y sabemos que en esa escalera no la está sujetando Dios. Y a veces lo sabemos. Mira, si eso es así, déjalo. A veces no lo sabemos. Y simplemente, pues bueno, uno pregunta, ora, busca, a veces se equivoca, a veces acierta. Pero que tengamos una fe que arrebata. Que no nos importe el origen social de nadie, ni el nuestro, porque Dios no mira esas cosas, pero que nuestra fe viva se exprese en un fruto del Espíritu. O no en un fruto del Espíritu, perdón, en el fruto del Espíritu. Y si vamos a Gálatas 5:22, que es el último pasaje que vamos a ver, nuestra fe viva que nos mueva a tener buenas obras por el camino de Dios. Este pasaje nos debe definir a cada uno de nosotros. Y si no nos define, tenemos que revisarlo. En Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. Vale, si yo no puedo poner mi nombre y decir que Miguel en su vida muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que Miguel es manso, templado, si yo no puedo decir eso, si tú no puedes decir esto de ti mismo, vale, hay algo que tenemos que trabajar. Ponlo delante de Dios y ponte a trabajar, porque la fe se expresa en movimiento. Y ya que Dios nos lleve a donde nos lleve. 5.22, Gálatas 5.22. Y vamos a orar. ¿Y después podemos cantar la del pueblo de Dios, Sara? ¿Podemos cantar la del pueblo de Dios? Padre, muchas gracias por el ejemplo de esta mujer, Rahab. De esta mujer, Rahab, la prostituta, que pese a tener un origen social desfavorable o incluso despreciable para muchas personas, tú la levantaste a lo más alto. Gracias por el ejemplo que es ella. Enséñanos a mirar a las personas que son un ejemplo y que nos pueden ayudar a estar más cerca de ti. Y ayúdanos también a tomar la decisión de ser ejemplo para los demás. Que tú cambies las cosas de nuestro corazón para que nuestros brazos demuestren cómo eres. Muchas gracias por la cruz, Señor.